¿Siguen los disfraces de Halloween?
No, ya es noche de muertos. ¿Por qué pregunta?
Es que lo acabo de ver a Lula de zombie y a Bolsonaro de hombre invisible.
Ah, así es la política.
Siempre sorprendente.
Este programa es una elegante jirafa bailando mambo en un carrusel. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y dijo el electo presidente de Brasil, Lula da Silva: me intentaron enterrar vivo, pero aquí estoy. Un zombie tenía que estar muerto primeramente. Lo quisieron dar por muerto.
Sí que sí.
Nos consta a todos.
Ajá, sí.
Pero bueno, el Pet Sematary, algo así, no sé, pero ahora está Lula.
Ajá.
Y Bolsonaro.
Sí, ¿qué dijo?
Más que hombre invisible, está con un silencio. ¿Dónde está Bolsonaro? Hay gente que lo está buscando todavía.
Aguas porque viene a lo Trump. Sigue a lo Trump.
Yo le iba a decir, ¿a quién me recuerda eso? Porque hay que reconocer el resultado.
Ponga
está bien,
¿no?
Fue por 0,9%, lo que quiera, pero felicitar al ganador, al menos reconocerlo. Yo entiendo, son contrincantes muy extremos, no se van a felicitar, pero reconocer, no hay que decirle a sus electores, aunque sea, que está todo bien,
póngale,
que seguiremos luchando para regresar al poder, alguna cosa así. No, está en posición.
A lo Trump.
O está en posición fetal en algún lugar.
Probablemente.
O mientras estamos diciendo salió a decir que, no sé, en las grandes ciudades ganó el bolsonarismo.
En las grandes ciudades.
Sí. Bueno, en Sao Paulo, por ejemplo.
Sí, claro.
Bolsonaro ahí con un margen mucho más holgado que el que ganó la presidencia Lula. Digo, esto es un dato que dice que a Lula no le va a ser fácil la gobernanza,
dirían.
Claro,
seguro,
en perfecto portugués. Señoras y señores, primera decisión de Elon Musk en Twitter.
¿Cuál fue?
Bueno, no, segunda. La primera fue sacar a la calle a los directivos que le caían mal.
Es verdad, sí.
Así que segunda decisión de Elon Musk en Twitter. No. Disculpe, sería la tercera, porque la segunda fue restituirle la cuenta a Trump, justamente, y a todos.
Claro,
bueno, la tercera o la cuarta, no sé, una decisión
que tomó
el pinche Elon Musk, y es que le pide a los empleados de Twitter, a todos, a los que estén en sistemas, a los de marketing, a la señorita que atiende en la puerta, a todos que busquen la manera de cobrar por las cuentas verificadas. Esto no estaría cerrando económicamente. Entonces, todo el que tenga ese simbolito celeste con la palomita que dice cuenta verificada,
que pague.
El nuevo dueño de la compañía exige a los ingenieros que trabajen a contrarreloj, porque minuto que perdemos, estamos perdiendo varo para encontrar un modelo de monetización. Ya le ofrecieron algunos, dijo: no me convence. Es bueno ese sistema, porque es mucha gente, la gente así, nice, está con cuenta verificada.
Sí,
entonces,
no,
si la quiere verificar.
No también, pero a lo que voy es que pagando, usted podría tener una cuenta verificada que no está verificada. Porque eso llega a suceder.
Eso no lo sé. Por ahora, lo que está pensando Elon Musk, porque yo resido en el cerebro de Elon Musk, es tener la insignia azul de Twitter. Por $20 al mes.
$20 al mes.
$20 por mes.
No más.
Sí, usted elige o dragón dorado en caso de que el mundo se desintegre, o la cuenta verificada.
Que se le caiga.
¿Qué beneficio le da la cuenta verificada?
Nada.
Señoras y señores, los mandatarios de Venezuela y Colombia, respectivamente, están en estos momentos que usted está escuchando esto, cara a cara, face to face, a punto de darse un besito. Estamos hablando de Nicolás Maduro y Gustavo Petro, reunidos en Caracas, en Venezuela. Después de mucho tiempo que
el presidente
de Venezuela y Colombia no se veían cara a cara, siempre fueron de signos opuestos.
Claro.
Y bueno, por otra parte, tenemos algo que conmovió Córdoba. No sé si el fin de semana o cuándo. Córdoba, no estamos hablando ni más ni menos, de Córdoba, Veracruz, sino de Córdoba, Argentina. Ahí la provincia mediterránea, donde se toma muchísimo Fernet. Y yo estoy pensando en mis amigos pampeanos, por ejemplo, que también toman mucho Fernet, además de mis amigos cordobeses que también toman un chingo de Fernet,
claro.
Y también en Guarcelo, que está en Chile, pero también toma mucho Fernet, y también en los amigos de México, que también toman mucho Fernet.
Sí.
Bueno, volcó un camión con Fernet.
No mames.
Y la semana anterior a eso había volcado un camión con el refresco más famoso del mundo. Lo cual la combineta es perfecta. Los que fueron ahí estaban al borde de esa.
Claro, claro.
A ver, habría que verificar, ¿no? Ajá. Las velocidades en que los camiones toman esas curvas o algo así. Pero los cordobeses estaban celebrando a puro cuartetazo en aquella famosa rotonda cordobesa. Sí. Que habrá sido rebautizada como la...
Cola, sí,
sí, así,
solo.
Así, totalmente. Bien, así bien, que bien. Habrá sido rebautizada como la rotonda del Fernet con Coca o algo así. No, sí, verdaderamente. Sí. Damas y caballeros, estamos hoy en la quincuamilésima, tricentésima, octogésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. ¿Está listo?
Sí, sí.
Venga, salgamos. Ah, nada como el olor a napalm en la mañana.
¡Ah, carajo! ¿Qué es esto?
Ya comenzó. Deje que encienda el transmisor.
Sí, ¿quiere que lo ayude?
Sí, sosténgame el micrófono.
¿Así?
Así está bien. ¡Good morning, Vietnam! Hoy, 1 de noviembre, comenzó esta estúpida guerra.
Oiga, guárdese su opinión. Lo van a correr.
Esto es Vietnam, amigo. Estamos ocupados tratando de que no nos maten.
¿Los del Vietcong?
No, los mosquitos. Tienen el tamaño de nuestros helicópteros.
Oiga, no podemos ir a un lugar para estar a salvo.
¿Quiere morfina?
No, está bien. Me refiero a un lugar donde las ráfagas de metralla no nos alcancen.
Ah, sí. Podemos salir de Vietnam cuando usted quiera.
¿Cómo?
Así.
¡Wow!
Sí, ¿qué me quería decir?
No, me parecía pertinente colocarnos en contexto.
La guerra de Vietnam comenzó en 1955, exactamente el 1 de noviembre, y duró hasta 1975.
La onda estuvo así. Vietnam era un dominio francés llamado Indochina. Cuando se independizó, Ho Chi Minh era el líder comunista que desde el norte quería unificar Vietnam.
Se propuso un plebiscito y la victoria de la unificación era casi un hecho. China y la Unión Soviética habían hecho todo para que se unificaran bajo gobierno comunista después de expulsar a los franceses.
A Estados Unidos no le pareció. Así que, aliado a los sectores anticomunistas del sur, boicoteó el plebiscito. Y cuando fracasó la financiación del sector contrario a la unificación comunista, decidió entrar directamente a la acción. Primero, llegó financiando al Vietnam del Sur, cuya capital era Saigón, contra el Vietnam del Norte, financiado por los soviéticos y cuya capital era Hanoi.
Cuando eso no alcanzó, llegaron las tropas y el 1 de noviembre del 55 comenzó la guerra.
La guerra duró casi 20 años, 19 años con 5 meses y 29 días, y tuvo mucha oposición en todo el mundo, principalmente en el propio Estados Unidos, donde a medida que la guerra se iba desarrollando y se conocían detalles, más marchas y protestas en contra se iban dando en aquellos 60s del Flower Power y la generación del amor.
Resultado, Estados Unidos y sus aliados fueron derrotados.
Y Vietnam sigue siendo una mancha oscura en la bandera de las barras y estrellas.
Ni que lo diga, pregúntele al Teniente Dan.
Le voy a pedir que cada que haga una referencia fílmica levante una ceja o guiñe un ojo.
Sin problemas, empezamos con Good Morning Vietnam, una historia real. Un locutor de radio, sargento de la Fuerza Aérea llamado Adrian Joseph Kronauer, interpretado por Robin Williams. Gran película. Seguimos con el Teniente Dan, de Forrest Gump. Y ahora vamos a regresar a Vietnam para la referencia ineludible.
¿Esto es Vietnam?
No, esto es Camboya y yo soy Dios.
Apocalipsis Now, Coronel Kurtz.
¿Cómo lo supo?
Porque reconozco a Marlon Brando cuando lo veo.
Ah, qué bien. Apocalipsis Now fue rodada por Francis Ford Coppola en el 79.
Basada en una novela corta de Joseph Conrad. Una gran adaptación porque la novela de Conrad es del siglo XIX y pasaba en el África. El corazón de las tinieblas, su título original.
Brando, de Dennis Hooper, Harrison Ford
y Martin Sheen.
En el papel del papel que nadie quiso tomar.
Es verdad. Dicen que se lo ofrecieron a Al Pacino, a Robert Redford, a Steve McQueen, a Jack Nicholson, y Coppola terminó recayendo en un total desconocido para entonces, Martin Sheen.
Esa película tiene mucha mística. Fue rodada en Filipinas. Cuentan que Sheen tuvo un infarto en el rodaje y hubo escenas donde lo reemplazó su hermano.
Brando no quería ni ver a Dennis Hooper. ver y las escenas que debían compartirlas tuvieron que rodar por separado.
La película llevó como 2 años y el rodaje estuvo lleno de problemas, escándalos y anécdotas.
A Martin Sheen llegaron a darle la extrema unción en un hospital de Filipinas.
Coppola les decía a los técnicos y actores, esta no es una película sobre Vietnam. Esto es Vietnam y Charlie Don't Surf.
¡Claro! Nos faltaba el personaje de Robert Duvall, el coronel Kilgore.
Básicamente nos faltaba justificar esta maravillosa Charlie Don't Surf de ese disco triple llamado Sandinista de The Clash.
Disco de 1980, así que la frase estaba fresquecita con el estreno de Apocalipsis Now. Charlie era el nombre clave con el que llamaban a los del Vietcong las tropas estadounidenses.
Cualquiera que haya estado en Vietnam sabe eso, soldado.
Yo no estuve en Vietnam.
Ah, sí, perdón, me dejé llevar por la emoción.
Sin duda, la llamada Guerra de Vietnam o Guerra de la Resistencia contra Estados Unidos para los vietnamitas vencedores fue una de las cicatrices más notorias en la cultura occidental.
La inmensa mayoría del pueblo estadounidense no tenía ni idea de dónde quedaba Vietnam. No le interesaba la llamada Doctrina Truman y no entendía por qué llevaban tanto tiempo luchándola.
Vietnam marcó la Guerra Fría y la historia de la segunda mitad del siglo XX. Pero no solo en política y en la distribución del tablero internacional, también en la cultura, con un sinfín de estudios, libros, películas, obras de teatro, poesías, canciones, exposiciones, discursos, movimientos y hasta en la moda.
Por Vietnam sabemos que el calor allí puede ser insoportable, que la humedad en los pies es lo peor para un soldado.
Que los que pelean las guerras no saben por qué lo hacen.
Que cuando las balas suenan cerca solo piensas en regresar a casa.
Y la guerra es una constante, porque los que pelearon en Vietnam eran la generación siguiente a los baby boomers de la Segunda Guerra Mundial y pegada a los de la Guerra de Corea, que después fue Vietnam, que pasó a ser la del Golfo, que siguió con Afganistán, que anda templándose en Ucrania, que hace mucho fue la de Crimea, que antes fue la de... Y así podríamos seguir.
¡Ah, ya pasé de pantalla!
¡Ah, déjeme el control! Yo sé cómo pasar esta misión.
¡No, esto no es un juego! ¡Esto es Vietnam!
Güey, es el Call of Duty Black Ops.
Ah, es verdad. No tocaron los Rolling Stones en Vietnam, ¿verdad?
No, mientras estaba peleando la guerra.
Pero estoy seguro de que sonaron.
El 1 de noviembre de 1955, cuando empezó la guerra de Vietnam, los Stones no existían. Pero fue una guerra tan larga que duró hasta el lanzamiento de It's Only Rock and Roll, como una docena de discos y muchísimos simples más. Del disco Beggar's Banquet, Sympathy for the Devil, 1968.
En el pleno apogeo
de los Stones.
No, de la guerra de Vietnam.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y así empezaba, se desarrollaba y finalizaba la guerra de Vietnam. Hay más días, el día de hoy, digo, hay más días, claro, por supuesto, claro, sí que hay más días, pero hoy es el Día Mundial de la Ecología también.
Ah, mire.
Coincidentemente no tiene nada que ver, por supuesto, con Vietnam, pero es el Día de la Ecología. Así que a nosotros, sean ecológicos, por favor, al menos, dediquen un día a cuidar el planeta. Y es el Día Mundial del Veganismo. Eso no sé si está relacionado, pero los veganos, sean veganos por un día, ¿qué les cuesta? Sí. Así que así la situación, veganismo y ecología. Ajá. O sea, es un día súper de moda, súper trendy, súper hermoso. Y no, además
también debería ser el día de la hamburguesa.
También, bueno,
están los dos extremos tenemos ahorita. Bueno, es un éxito, los pinches locales de hamburguesas.
Que no hagamos coincidir el mismo día.
Bueno, claro.
O sea, dije, pues justamente lo pensamos bien y entonces por eso hoy no es el día de la hamburguesa. Pero es el día del veganismo, el día de la ecología, el día que comenzaba la guerra en Vietnam y también es el día donde es noche de muertos, ¿no? En México, en Día de Todos los Santos, en toda Latinoamérica. Ajá. Y nuestro altar desintegrado, por supuesto, ya espera la noche. Ajá. Hay ofrendas para nuestros queridísimos, para el profe Milquillo, para el legendario Yirgo, para el Coyote Malo de un Pie, el mexiquense, Mente Oxidada, Marilate, Motu, Alecito de Cuernavaca, por supuesto, la Carillina en Bici, el Conejo Satánico, el Chango Eléctrico de Salta, JCI, ahí de Chile, Marian, el Rockstar, el Inge Papirrim de Ciudad Guzmán, Cuna de Artistas, el carnalito Raúl de Ciudad de México, bro de la Niña Escondida y cuñado del Arquifer, el violinista de Morelia, el Inge Mecatrónico, Iván Er de Puebla. Amigos, estamos aquí con ustedes siempre y no los olvidamos, desde luego. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trueno de María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Está por aquí dando vueltas el Vitinho de Hoboken, United States of America. Esto es New Jersey. Dice que chévere fue compartir con ustedes y ver mis tweets en pantalla grande.
Ah, qué chingada.
Estaba disfrazado de una llama y el pirata le atinó a mi disfraz. Eso es importante, porque cuando uno se disfraza de algo,
no recordaba.
Y dicen, está disfrazado de oveja. No, soy una llama, güey. Estoy disfrazado de camello. No, soy un camélido, pero soy una llama. Sí. Bueno, estaba disfrazado de llama. En la fiesta del cabezón mayor del FIFA adicto, el Vitinho, estaban todos los amigos ahí, Benecos y demás. También vengo a decirles que me voy para Buenos Aires el día 6 de noviembre, dice el Vitinho de Hoboken. Y si algún desintegrado tiene alguna sugerencia de lugares para visitar, por favor, que me lo dejen saber en mi Twitter, que es arroba VFA593 en números. V de Venezuela, F de A de OA, y el 593 el número en Twitter, es nuestro amigo el Vitinho. Denle recomendaciones. Estuvo hace poco en Buenos Aires,
el expatriado Chintoló,
y ya se fue, sigue.
Está de gira. Está de gira por toda Sudamérica.
Pero si está escuchando, le puede enviar una ve por aquí, no vayas por allá, ve para el otro lado.
Nosotros,
y por
supuesto, le podemos recomendar la Galería Bonsu. Sí, que se lo recomendamos a todo el mundo por su lugar.
Fuimos y estaba fabuloso, claramente. Bueno, y todo, también la banda de Buenos Aires no le puede recomendar lugares con más autoridad. Bueno, nos vemos en el Aterrizaje México Noroeste, banda. Espero que la resaca del día después haya sido corta y leve. A mí me está todavía me está costando.
Todavía.
Le digo, pero bueno, uno está entrenado y todo, pero ya sabe cómo es esto. Un abrazo para el Vitinho. Me siento como una llama. Abrazo para el Vitinho. Mariquita Pérez de Guatemala dice, dos de los dichos que tengo por aquí. Colgado como chorizo en tienda. En Guate se usa mucho eso del colgado. Muy enamorado, así, a lo mula. Entonces de ahí viene el he visto muertos acarrear basura, que tiene que ver con muertos que en realidad votan. Ustedes me entienden. Democracia latinoamericana, a veces aparecen resucitados. Pero este señor murió hace 150 años. Bueno, pero vota por el partido del gobierno. Bueno, así las cosas. Bueno, ¿corro riesgo de perder mi nombre de desintegrada? ¿Tengo que pedir que me den la boleta, la papeleta? Estoy preocupada, amigos. Ayura, besos. Con mucho amor. No, Mariquita Pérez de Guatemala. No, un beso. Lo que corre riesgo de no ser leída, porque usted se comunica por lugares extraños. Pero así es la vida. Un beso para Mariquita Pérez de Guate. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Buda.
Sé que se ve bonita.
Bueno, un muy feliz cumpleaños para el maestro William, que anduvo cumpliendo años el día de ayer. Le enviamos un muy feliz cumpleaños al maestro William.
Qué
y
chido.
También muchos apapachos para el Pulpos Darius, que he visto en redes sociales que se madrió con la motoneta o algo así. Se jodió, no sé, estaba ahí como llorando, pero aguantando porque...
Chale.
Sí, sí, sí. Así que
está
bueno,
bien.
Está chido, 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 chido el carnal. Así que abrazo, güey.
Sí,
y nada, iba a hacerle alguna recomendación motociclística, pero a veces uno no tiene la culpa.
No
siempre uno es responsable de sus actos. Un abrazo grande para el Pulpo Darius. También para la Tari Genial.
Tari.
Desde Tarija, Bolivia, que le queremos decir qué lindo fue verla en el vivo.
Totalmente.
Nos sorprendió, nos pellizcábamos, no sabíamos si era ella o no.
Sí,
era la Tari.
Tari.
Bueno, después de una larga ausencia, puedo decir que al fin superé la depresión postparto.
Mire.
Y solo me llevó 2 años y no 25 como yo tenía pensado.
Claro.
Ahora siempre están en mi corazón, Nave, los amo, Milu. Bueno, amenazo con volver con historias de mamá millennial intentando criar una niña con responsabilidad afectiva, método Montessori y maternidad respetuosa. Un beso grande para la Tari Genial.
Parece
que lo hubiéramos llamado con el charango en el comienzo del vivo,
totalmente.
¿No? Ahí un beso grande para la Tari Genial. Está por aquí también la Correntina de Corrientes por A, pero antes vamos a presentar al técnico a que nos tenga que usar, es el Mico.
Venga, mi corete, ¿qué dice Mico?
Dice la Correntina, porque se va a dilatar el tiempo. Este es un comentario que surgió cuando hablamos del carnaval correntino.
Ah, sí.
Dice, con respecto a la tradición del carnaval de la provincia de Corrientes, clientes, esta se remonta al siglo XIX antes de la Guerra de la Triple Alianza. Corrientes homenajeada a San Baltasar con música y baile afro. La celebración a gran escala comenzó en la década del 50, con intervalos impuestos por las dictaduras militares,
que no son
muy afectas a los carnavales, y representa un hecho de gran trascendencia que incluye vehículos, carros, a disfraz de artesanía. Un carnaval, ¿no?
Claro, un carnaval así,
medio profesionalizado. Ajá. Actualmente existe un corsódromo, que es un lugar, una pista donde se desarrolla el carnaval, donde cada comparsa elige una temática. La gran fiesta se realiza unos días antes de Semana Santa, porque Corrientes es la provincia más católica de la Argentina, además. Esto lo dice la correntina. Sí, yo que y
pero
siempre
el carnaval siempre creo que está hiper relacionado.
Sí, está relacionado con Semana Santa.
Claro.
Excepto en Pasto, porque es otro el carnaval de Pasto. Pero bueno, todos hablan con Dios 24/7. Saludo a la nave María Tijuana desde Corrientes. Los quiero mucho, dice la correntina. Hay un texto maravilloso de un autor, un periodista llamado Rodolfo Walsh. Ya alguna vez lo he recomendado en el programa. Periodista argentino, enorme escritor, asesinado por la dictadura, la última dictadura argentina. Llamado Carnaval Caté. Y es una crónica justamente de un carnaval correntino, realmente fabuloso, el Carnaval Caté. Un beso grande para la correntina y de Corrientes. Damas y caballeros, ahora sí, mi corete, pulgares arriba, cola prensil, estamos como queremos en el programa de hoy. Nos juntamos con los amigos de siempre. Una gitana nos adivinó la suerte. Visitamos el Panteón de Orizaba, tenemos novedades sobre el Luismi y visitamos una fábrica de sombreros. Martes de Santos, tumbas y ceremonias nocturnas. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta.
Y en este especial de Día de Muertos llega desde Cuautitlán el campeón sin corona.
¿Cómo está, campeón?
De pronto, el sopor, la mirada nublada, la fina línea de cuando no reconoces la realidad de los territorios de Morfeo. Dice el campeón sin corona, aquella parecía ser una noche como cualquier otra. El capitán, no nuestro capitán, sino el capitán, y yo íbamos en su combi para recoger al gordo, al huicho, al chema y al Ever. La intención era ir a tomar unas cervezas
los
a
cuates,
un bar. Los cuates de la peda,
siempre
más o menos el mismo destino y más o menos el mismo objetivo. Entonces, como siempre, ponernos pedillos y luego regresar a la casa. Aquí, sencillamente, muy tranquilos. Hasta que alguno de nosotros, no recuerdo bien quién, comentó que había acudido algunos días atrás a una gitana a que le leyera las cartas y le había dicho que de nuestro grupo de amigos, uno nos matará a todos.
No manches.
Sí, sí. Aventó las cartas la gitana. Dijo, a ver, corta con la mano de... Así, muy bien.
Pinche gitana.
A ver, y la gitana dice, veo aquí unos amigos. Sí, el gordo, el huicho, el chema.
Claro.
Que nos vamos siempre de peda.
Sí que sí.
Bueno, uno de todos ellos los matará a todos.
¡No joda!
¡No, no joda! ¿Cuánto le debo, señora gitana? No sé, esa voluntad. A más voluntad.
A más voluntad.
Un poco más de voluntad.
Bueno,
muchas gracias. Y se retiró. Al escuchar semejante estupidez, porque el grupo de amigos somos amigos forever, amigos de acero, indestructible, amistad, reímos a carcajadas realmente. Como, ¿por qué tendría alguien que matarnos? No tiene ningún sentido. Si en años jamás habíamos tenido ni siquiera una riña, ni siquiera está el mala copa del grupo,
claro,
el que ya sabemos que se pone pedo y le hace tos, nunca una discusión ni siquiera futbolística o beisbolística. Hemos tenido tranquilones, siempre chupando ahí, abesteándonos y tranquilones, luego retirándonos a las casas. Aquella noche fuimos a lo nuestro y si bueno, algo diferente pude notar fue que le dedicamos mucho tiempo a especular, ya saben, esos juegos de borrachines, argumentando cómo es que seríamos capaces de matarnos entre nosotros.
Ajá,
y uno, claro, dijo, no, yo lo haría. No, yo lo haría besos, cabrón, si los amo. Y yo sé, sí, yo a cachetadones cuando se ponen necios. Pero nada pasaba de ahí, de la risa, del jolgorio y de la alegría. Entre diversas teorías y posibilidades, se nos pasaron las copas.
Ajá.
Más de lo habitual.
Ah, mire.
Claro. Somos de tiro largo, no somos de andar poniendo unos pedillos con solo el aroma, pero en ese momento...
Pero llegó un punto donde sí.
Y sí, otra. Nadie ponía resistencia, nadie decía, no, porque ya mañana, ajá, ¿no? ¿Qué pedo? Y entonces, bueno, como que nos pasamos de la línea imaginaria que siempre, ¿no? Donde frenamos.
Claro.
Así que, bueno, recuerdo que salí con el Chema a fumar un cigarrito, ¿no?
Ajá.
Un cigarro. Sí, notablemente pedo, él me dice, cabrón, y si por alguna remota razón de la ciencia o el entendimiento fuera cierto lo que dijo la gitana, debemos estar prevenidos, güey. No vaya a ser que alguno de estos pinches güeyes se desconecte y sí nos mate. Yo, por mi parte, le dije que, haciendo uso de la lógica y la razón, la única posibilidad que existía o que se me ocurría a mí que nos maten a todos sería que el capitán, el encargado, ajá, de llevarnos a cada uno a la casa, claro, y a pedo hasta el culo, estampe la combi con todos adentro y nos mate absolutamente a todos,
claro, wey,
poniendo
en
riesgo
mames
su propia... Pero la gitana no había dicho, los va a matar a todos y él va...
Ah, claro,
o sea, podía matarnos a todos.
Claro,
qué pedo. No le encuentro fallas a mi lógica, ¿no?
Ajá.
Decía el mismo campeón sin corona. Bueno, la cuestión es que el Chema me vio y dijo, entonces por ahí mismo hay que empezar. Ahorita le digo que venga a fumarse un cigarro y entre los dos le quitamos las pinches llaves y asunto resuelto.
Ah, bien.
Ah, muy bueno.
Muy bien.
Claro, si no tienen las llaves de la combi. Claro, y si, bueno, es un pedo, pero a lo mejor cuando se le baje la peda.
Claro.
O nos vamos caminando. Estamos a 120 kilómetros, pero no hay pedo. Bueno, la cuestión es que yo le digo, cabrón, ¿estás seguro? Tu teoría mucho no me cierra. Este güey pesa más de 100 kilos y sabes lo necio que se pone cuando está hasta la madre.
Ah, mire.
Y te digo más. ¿Qué, carnal? Está hasta la madre.
Claro, sí.
Por lo tanto, estamos en esa situación que yo te estoy comentando, carnal. Sí, bueno, como estaba previsto, no quiso soltar las llaves. Sí, lo invitamos a salir, le dijimos, un cigarrito, carnal, un cigarrito. Sí, salió, empezamos, a ver las llaves, ¿cómo están? ¿Qué llavero traes? ¿Traes uno chido o no? ¿Qué quiere? ¿Qué traen ustedes, pendejos? No mamen, porque vio uno.
Sí.
Cuando los amigos se comportan de manera diferente, empieza a sospechar.
Totalmente.
Dice, no, no me toquen, sálganse. No, ¿qué traes en la bolsa, cabrón? Esto es todo tuyo, la chingada. No, sálganse, hijos de la verga, no empiecen con sus cosas. Bueno, y estuvimos ahí forcejeando unos instantes,
ajá,
hasta que de pronto resbala en la orilla de la banqueta y cae con toda su humanidad y golpea la cabeza en una jardinera.
No mames.
No mames, güey. Les digo yo a mi cuate, lo matamos. Lo matamos, cabrón. Bueno, no digas mamadas, me dice él. Solo está pedo, por eso se cae. No, ni madres. El hilo de sangre que escurría en la parte posterior de la cabeza cada vez se hacía más notable y era de un rojo muy, pero muy intenso, donde hasta se reflejaban nuestras miradas atónitas viendo la escena. Como pudimos, lo arrastramos hacia los botes de basura que estaban a la vuelta de la plaza comercial donde estábamos pisteando y ahí lo dejamos.
No manches.
Sí, ¿y ahora qué hacemos? Yo le pregunté, no sé, cabrón, pero hasta la peda se me bajó. Obviamente, le digo, hijo de la chingada. Bueno, vamos a regresarnos con los demás. Les decimos que aquel cabrón se cayó solo, que fue un accidente, que, bueno, no tendrían por qué no creernos, ¿verdad?
Claro,
somos cuates de toda la vida, de toda la existencia, de todo el amor. Bueno, solo hay un detalle que no estaba contemplado en todo este pedo. Yo le dije, la profecía de la gitana ya está comenzando a cumplirse.
Es verdad.
Oh, es verdad, me dijo, así como usted me dice, señor Lagartija.
Es verdad.
Sí, la mejor manera de librarla
es...
Sí, se nos bajó la peda un chingo. Yo ya estoy como para empezar de nuevo, pero no está el ánimo.
No.
Y bueno, y la mejor manera de librarla es... trabajar en equipo, güey. O sea, juntos o cómo. Mm. Si nos aliamos, si nos protegemos espalda con espalda, nosotros estaremos seguros. Me dice mi cuate, ¿no? Como diciendo, bueno, chido.
Aquí no sé si hay alguien
o
que
sea,
esté seguro. Ya.
Claro, nos garantizamos que los dos llegamos a la final,
póngale,
pero...
Sí, claro.
Pero luego a la final... final hay que jugarla. Sí que sí. Ah, no mames. Bueno, no digas mamadas. Me dice, esto solo fue un pinche accidente, nada más. No te sugestiones. No va a empezar todo eso la gitana, vale verga. Bueno, volvimos al bar y ya no estaban. Al parecer, la mala copa del gordo, otro de los integrantes del grupo, hizo que los botaran de la cantina, echaran, que le dijeron, fuera de aquí, váyanse. Y se regresaron a pie mientras nosotros nos deshacíamos del cuerpo del capitán. Bueno, tomamos las llaves de la combi y recorrimos el camino que seguro debieron tomar ellos para treparlos a la combi y llevarlos. Yo iba manejando y los dos ya íbamos muy paniqueados, muy paranoicos por todo lo que había pasado. A lo lejos escucho un sonido de una sirena y eso hizo estallar mis nervios. Aceleré, presioné lo más que pude el acelerador y me salí del camino accidentalmente. Justo a la altura de un paso nivel se escuchó tremendo madrazo. No mames. Después algunos gritos y por último unos quejidos. Reincorporé la combi en el camino para orillarme. Nos asomamos hacia abajo del desnivel y ahí estaban ellos, los tres restantes del grupo. Fueron aventados por el vehículo barranca abajo y cayeron a un voladero de unos 30 metros. Sus cuerpos yacían completamente inertes. No mames, cabrón, ahora sí ya valió madres, me dijo el pinche Chema. Nunca lo había visto tan asustado en toda mi vida. Hombre valiente, mi amigo, pero estaba con el rostro transfigurado. Porque cuando se distrajo buscando el encendedor que se le había caído al piso de la combi para prender su trigésimo cigarro de la noche, yo ya tenía la llave cruz en la mano. Cuando alzó la mirada, sus ojos me decían que jamás había tenido tanto miedo en su vida. 1, 2, 3, mejor 4 para estar seguro. Lo golpeé en la cabeza hasta asegurarme que ya no podía defenderse. Porque si solo uno de nosotros había de sobrevivir, ese, por supuesto, tenía que ser yo. Estas líneas que acaban de leer son la transcripción de un sueño que tuve allá por hace 15 años atrás.
¡Madre!
Sí, pero por fin me decidí a escribirlo para exorcizarlo, para darle por culo a la gitana y sus, seguimos todos bien, los amigos seguimos unidos,
qué bien,
vamos de peda cada tanto.
Qué chido.
Y se lo estamos
contó a sus
bien. No, a mis amigos no me atreví. Por eso se los vengo a contar a mis otros amigos.
Claro.
Mi querida banda, porque aquí me siento más seguro. Estoy seguro, ¿verdad? Un abrazo grande para el querido campeón sin corona de Cuautitlán. Llega Mini Fer de Coscomatepec, Veracruz.
¿Cómo está, Mini Fer?
Bueno, fuimos toda la familia a Orizaba.
Ajá.
Sí, fue muy bonito. Pasamos por el panteón. Nosotros lo recordamos, el panteón
claro
de Orizaba.
Sí.
Cuando uno tiene acceso, y esto
está
ya lo entrando, contamos en el programa, está entrando a la ciudad de Orizaba.
Ajá.
Entra como por arriba.
Sí que sí.
Y justamente ahí se ve todo el panteón. Es como la bienvenida. No sé si tiene otro camino de entrada a Orizaba.
Póngale.
Porque a lo mejor alguien entra por otra parte de la ciudad
sí,
y dice,
sí,
yo nunca vi eso.
Sí. Que tiene.
Debe tener, desde luego,
sí,
¿no? Pero
desde arriba se ven otras entradas.
Claro, pero uno de los caminos que uno entra desde Córdoba, desde donde venga, es a través de una ruta, de una carretera, de una autopista, no sé qué chingados es eso, que va por arriba y baja a la ciudad.
Sí, como un puente.
Y ahí se ve justamente el gran panteón, el gigantesco panteón de la ciudad de Orizaba. Bueno, y fuimos a Orizaba, dice Mini Fer de Coscomatepec, Veracruz. Fue muy bonito, pasamos por el panteón lleno de flores, entonces bueno, gente arreglando las tumbas de los difuntos, Día de Muertos, pues,
sí.
O sea, pero Día de Muertos que, como ya saben, comienza desde casi una semana antes, luego se prolonga y así, pero ahora estamos en el mero mero, así que allí a toda madre naturaleza recordó dónde estaba ubicada la tumba de una tía, que fue como su mamá durante su niñez. Obvio, decidimos bajarnos a buscar la tumba de la tía Techa. Para darles un poco de contexto, cuando mi mamá, toda madre naturaleza, tenía 2 años, nació su hermano menor. Ella era en ese momento la tercera de los que serían 7 hermanos. Como era común en esa época, la llegada de un varón a la familia se celebraba muchísimo.
Sí.
Y para atenderlo como él merecía, darle toda la atención pertinente, mandaron durante 8 años a toda madre naturaleza con sus tías Techa y Lupe, ambas hermanas de su papá, mi abuelo, y se hicieron cargo de ella durante todo ese tiempo, dedicándole toda su atención y amor, llevándola a clases de baile, piano, canto, cosas que en la casa con sus hermanos no era posible. imposible porque eran muchos y mi abuela estaba vuelta loca. Mi pobre abuela hizo milagros como mamá de 7 salvajes, porque sí, eso eran 7 salvajes. Pero bueno, la tía Techa fue una mujer muy fuerte, ruda, amorosa al mismo tiempo. Fumaba puros. Las señoras que fumaban puros, no sé, ese es del México revolucionario, claro, ¿no? Ahí sí, ese, como las Adelitas fumando puros y dice. Bueno, le gustaba el trago. Ajá. Le gustaba el trago y era desmadrosa y alburera como pocas. Fue como la segunda madre de mi madre. Ajá. Totalmente incomprendida para su época. Techa no tuvo hijos ni se casó, por lo que toda esa atención y cariño la enfocó en a toda madre naturaleza. Después de 8 años a su cuidado, claro, mandaron a mi mamá de regreso con sus padres y hermanos. Ya tenía nuevas hermanas que no conocía. Fue un cambio súper radical y súper traumático porque totalmente. Llegó a casa, ¿no? Y dice, sí. ¿Y esta quién es? Es tu hermana. En los 8 años que estuviste con la tía Techa pasaron cosas, claro, aquí. Claro. Siguió todo el curso de la vida.
Cada vez más.
Somos cada vez más. Ella se fue siendo 3, regresó y eran 7. O sea, qué pedo, ¿no? Sí. Bueno, pero a ver, convengamos. Se fue siendo 3 y eran 7, pero no es que uno se separaron, formaron nueva familia. O sea, no, la misma familia que tú, como estás sé ahí con tus hermanos, ¿verdad? Te vas a por el pan, cuando regresas, ¿qué pasó? Además de 8 años, ajá, pasaron cosas.
Sí, la comunicación de ahorita, ¿no? Porque uno imagina.
Claro, que sea, WhatsAppito.
O sea, claro.
Nació otro.
Enviando fotos. Sí, claro.
No, no, ahí estaban. No, sí, no, los niños estaban en su mundo, los mayores sí estarían enterándose de que se estaba reproduciendo la familia, pero bueno. Yo ahí, sorpresa. En esa época ese tipo de cosas no se pensaban tanto, solo se hacían. Sí, bueno, claro. En fin, Techa fue parte fundamental de a toda madre naturaleza, de que sea esta mujer tan chingona y amorosa que es hoy en día. Así que emprendimos la búsqueda de la tumba en ese enorme y colorido panteón.
Sí que sí.
Un panteón realmente gigantesco. Ajá. Donde buscar una tumba que
se
uno
puede
no
complicar.
Y se puede complicar bastante. Por eso esta historia continúa. Continuará.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Y aquí estamos en este Día de Muertos en el Panteón de Orizaba, Veracruz, con Minifer.
Sí que
y
sí.
Estamos buscando una tumba en esto especial. Que está tapizado de cempasúchil, de velas que aún están por prenderse, ajá, porque están por anochecer.
Claro.
Que vemos todas las ofrendas en cada uno de los nichos, tumbas y demás. Estamos buscando una específica, que fue muy especial para la madre, a toda madre naturaleza, ajá, la madre de Minifer, y que es
pero
de la tía
Techa.
Pero
no sabemos exactamente dónde está.
Pero no sabemos exactamente. Y ese es un pequeño problemilla, sobre todo, ajá, para un panteón tan grande como el de Orizaba, Veracruz. En el área que mi mamá recordaba, ajá, los 5 buscamos. Porque, sí, sí, a ver, estaba el jarocho radioactivo, estaba mi papá, el de Vivar, sí, estaba mi hermana. Entonces estábamos los 5 ahí
todos buscando.
Todos buscando y bueno, no encontramos absolutamente nada.
Chale.
Bueno, por lo que decidimos dejar las flores en un pequeño lote que solo tenía un rosal con una rosa florecida.
Ajá.
Ahí a toda madre naturaleza le dedicó unas palabras a Techa y terminó diciéndole, dame una señal, recuérdame dónde estás enterrada. Hicimos bromas al respecto, le dejamos las flores,
sí,
y así, ay, es una señal, ya te va a avisar, ajá, ajujú, ajajá, y ya íbamos de salida al panteón cuando de repente a toda madre naturaleza está con carita de cempasúchil sentada en una tumba y nos dice, ¿es mi imaginación? O ahí dice María bla bla bla, viuda de bla bla bla, y efectivamente era la tumba de su abuela donde años después pusieron a su tía Techa,
ajá,
también. No, ahí.
Claro.
Sí. No lo sabe explicar, pero ella dice que es como si lo hubieran llamado desde allí. Limpiamos la tumba con un cepillo que encontramos por ahí. Fuimos. Recordemos, porque ustedes estarán diciendo, le llevaron flores que no estaban por ahí.
Sí que
tomaron un cepillo, pero la intención intención de ellos,
claro, claro,
no era ir a, la, a esa visita.
No, no, no.
Justamente iban para Orizaba, bajaron, sí, claro, vieron, ah, aquí está la tía Techa, ajá, vamos a visitarla. Día de Muertos, o sea, se imponía. Así que fuimos a, al otro lote a pedir disculpas y llevarnos las flores que habíamos dejado ahí, porque teníamos que llevarlo donde estaba el rosal, claro, florecido. Dijimos, disculpa a quien esté enterrado aquí, sí, disculpa, le vamos a llevar las flores porque encontramos a quien buscábamos. Y bueno, y llenamos las flores, llenamos con flores la tumba de Techa. Fue un hermoso momento emotivo y divertido, claro, porque sí, así es la familia de mi madre. El buen humor siempre está presente y sería raro que no fuera así, ni siquiera en Día de Muertos, claro.
Claro que sí.
En fin, quería compartir esta historia de Día de Muertos y les mando muchos besos y abrazos a los cinco, los amo. Minifer desde Coscombatepec, Veracruz. Amamos a toda tu familia también, a la que tuvimos el privilegio de conocer, pues a cada, claro, uno de,
sí,
de,
sí,
de los protagonistas aquí de esta historia. Bueno, no de los, no, protagonistas, no,
claro, claro.
O hay protagonistas que, sí, están como en otro ámbito, pero sí a los cinco que fueron ahí de visita al, al panteón de Orizaba. Un beso enorme,
un beso,
para la querida Minifer de Coscombatepec. Damas, caballeros, llega con ustedes el Canay de Querétaro.
¿Cómo está, Canay?
Muy buenos días, buenas, quédense, tardes, buenas noches, buen,
buenos
día,
días,
de muertos,
tardes,
para todos.
Muchas.
Hace unas semanas tuvimos la reunión en Querétaro.
Sí.
Una Legión Querétaro se,
ajá,
reunió.
Verdad, y, claro.
Sí, sí. A lo cual, bueno, por cuestiones familiares yo llegué muy tarde, realmente,
ajá,
muy tarde, ya casi cuando la reunión se estaba,
sí,
desmembrando. Afortunadamente, como estas reuniones empiezan en la mañana y terminan en la noche,
claro, claro,
uno tiene tiempo de irse,
de
ir sumándose. Cuando llegué todavía estaba Talis Lilith, Carlos el Pedorro,
sí,
y Aarón Cravioto.
Ajá.
Bueno, al poco tiempo se fue Carlos el Pedorro, así que quedamos Canay de Querétaro,
sí que sí,
el protagonista de esta historia, Talis Lilith y Aarón Cravioto.
Sí.
Bueno, y quedamos solos los tres, así que platicando. En algún momento platicamos de desintegrados y seres queridos que ya no están con nosotros. Ya saben, ambiente,
ajá,
Día de Muertos y así. Y se volvieron energía cósmica y nos acompañan desde,
sí,
el otro,
sí,
plano. Yo les platiqué de una amiga. Ella pasaba temporadas en el hospital, temporadas importantes,
claro,
al año en el hospital, por su condición de salud, que era muy delicada, y era un gran alivio una vez que dejaba el hospital. La última vez que estuvo en el hospital, una vez recuperada, como a ella le gustaba mucho, pero mucho, Luis Miguel, yo compré dos boletos de palco para llevarla. Les conté un poco de cómo las puertas se abrieron 3 horas antes del inicio y yo por trabajo llegué con mi amiga 45 minutos tarde por cuestiones de trabajo y el concierto inició 10 minutos después que llegamos.
Ajá.
O sea, llegamos bien justo.
Sí que sí.
Luis Miguel, pese a tener muy buena voz, no le ponía como voluntad, la voluntad que uno esperaría, y estaba ahí como, no sé tú, pero yo, como que le valía mucha verga, pero bueno,
claro,
venimos
bueno,
de gira,
bueno, claro,
un
sí,
espectáculo,
sí, gira,
venimos cantando desde que tenemos 8 años.
También,
o sea,
sí, sí, sí,
el desgaste.
Unas copas,
sí,
además,
unas copas de más.
De más.
De que nos chupábamos aquí, póngale, tranquilones.
Claro, claro.
Mientras le cantamos,
sí,
no,
sí,
canción, no culpes a la lluvia.
Ajá.
¿Será que no me amas? Y esas cosas, ¿no? Así que, bueno, estaba pensando que Luis Miguel no hace otra cosa que ser fiel a la tradición de la canción romántica mexicana con grandes pedotes que, ¿no?
Sí,
que
claro,
ahí,
claro,
¿verdad?
Claro.
De los cuales celebraban,
bueno,
no sé, muy pocos, ¿no? Armando Manzanero, algún otro. Pero sí, ahí estaba Luis Miguel, no poniéndole mucha voluntad. Pero pese a todo eso, el concierto duró 50 minutos.
Ah, bueno.
Estuvo bien.
Sí que sí.
Y les contaba eso a Talis Lilith, a Aarón Cravioto, parecía un tanto distraído, vio Aarón Cravioto,
ajá,
como es, en,
claro,
el agua,
sí,
clara,
sí,
que brota,
sí,
en la fuente, y estaba ahí como prestando atención.
Pero
muchas veces, a veces, están
la
hablando,
temática,
la gente, estamos conversando,
sí,
uno un poco desconecta,
va, claro,
porque tiene,
claro,
preocupaciones,
claro, claro, claro,
pues presta atención,
sí,
es,
sí,
como,
sí,
la lectura veloz,
sí,
así en una especie de, le presto atención a 3-4 llaves de entrada de,
claro,
de,
claro,
palabras y términos y más o menos armo todo el pedo. Entonces, bueno, estaba ahí escuchando, ah, sí, oh, Luis Miguel y no sé qué, y sí, muy buena voz, pero no le puso voluntad. Y una vez, después de reseñarles brevemente el concierto, les dije, y fue todo mágico, mi amiga lo disfrutó mucho y a las 2 semanas murió. A lo cual Aaron, con rostro totalmente serio y desencajado, me dice, ¿se murió Luis Miguel?
Está Dale, no, claro, qué notición.
Impactante, güey. Claro, o sea, ¿cómo me vengo a enterar? Yo vine, está bien, estamos reunidos desde la mañana temprano, uno chupando, tranquilón, pero.
Fue hoy.
O sea, ¿cuándo? Sí. ¿Cuándo murió Luis Miguel? Lo cual nos quedamos callados en un principio, la cara de sorpresa de la reacción, Talis, Lilis y yo nos miramos y estalló la carcajada debido a la interpretación, impactante por cierto,
claro, sí, que, sí.
que hizo el buen Aaron de mi relato. En fin, fue grandioso ver a mis hermanos desintegrados y ya estamos alistándonos para, por supuesto, nuevas reuniones, ¿verdad? Así que, y puntualmente para alistarnos para León,
claro,
que vamos a estar ahí, claro. 3 de diciembre en la Posada de León. Así que sí, vamos a ir para allá. Y yo lo único que les pido es si el canal cuenta alguna historia, préstenle atención, güey.
Claro, sí.
Se van a sacar de pedo en la Posada de León y van a decir, no mames. Luis Miguel está bien.
Sí,
está bien. Está, un poco desganado.
Sí,
pero sí.
Algo pedo.
Algo pedo. Sí, postdata
quizás
dice,
de mal humor.
Un poco. Sí. El canal, y ahora más de mal humor enterándose. le quiere dar un zape a Aaron Cravioto.
Sí.
Pero en Día de Muertos está bien, ¿no?
Claro.
El canal de Querétaro dice, postdata, a los fans de Luismi, pierdan cuidado, Luismi salió completamente ileso
bien,
y nadie salió herido en este relato. Dice el canal de Querétaro, un abrazo grande, carnalito, y un abrazo grande a toda Legión Querétaro. Damas, caballeros, con ustedes llega Etor de Ensenada, Baja Califas, México.
¿Cómo está Etor?
Etor dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda, en vista de que Ensenada está apareciendo en el mapa desintegrado, es verdad.
Ajá.
Hace unos días atrás andaba como beso fantasma emocionada por todo lo que tiene que ver con Ensenada. Sí, Ensenada.
Ajá.
Ensenada está apareciendo así imponentemente. En cualquier momento, capital desintegrada de las Bajas Californias. Bueno, ahí estaba el Etor y dice,
Etor.
Yo le voy a decir específicamente cómo lo escribo yo para que usted diga cómo pinche cosa. E minúscula, T mayúscula, O minúscula, R mayúscula.
Ah, puede ser como Etor.
Sí, puede ser Ethan, puede ser Otor, puede ser Ertor, puede ser de la manera que uno quiera.
Claro.
Pero en realidad es Etor de Ensenada, México. Muchas gracias y adiós. Ah, no, perdón. Bueno, he decidido salir de Closet.
Sé que sé, muy bien.
Y bueno, he sido un desintegrado de Closet pandémico.
Ajá.
Les empecé a escuchar a inicios de la pandemia y los escucho casi religiosamente todos los días. A mí me gustaría que venga el Papa Francesco
casi religiosamente
y que usted le diga casi religiosamente.
No le va a gustar.
No le va a gustar.
Que se pone así con las caras medias así.
Claro.
Que dice,
sí.
Tu pinche madre.
Puta, y le da un zape. ¿Cómo es casi religiosamente?
Claro. O sea, casi religiosamente.
Casi
religiosamente sería. O sea, no nos escucha todo el
tiempo. No, güey. O sea, no mames. Faltó que diga, los escucho casi religiosamente casi todos los días.
Póngale, claro.
Momento, puede ser, yo lo puedo interpretar de manera distinta.
Casi puede religiosamente ser, sería quizás todo el tiempo.
Religiosa, los escucho religiosamente es como que, no sé, se arrodilla frente al reproductor. Y presta una atención como un búho
y no
se le va ninguna palabra. Y luego tiene escuchas como periféricas.
Pone
el programa, se va a dar un baño.
Ajá.
Entre paréntesis, quería hacer un comentario a todo esto. No sé si es pertinente, pero he notado mucha gente que escucha en caso de que el mundo se desintegre mientras se ducha.
¿En serio?
Sí, pero...
¿Se están tocando?
Sí, que a mí me da como no sé qué, ¿no? Uno está hablando y se están tallando la cola. ¿En serio?
¿Quiénes?
Por favor. La otra vez, no voy a dar nombres.
No, claro.
Pero alguien me dijo, no, porque mientras
miren
escucho...
Miren que lo vemos,
mientras... Obviamente, güey.
Sí,
o sea, la imaginación al poder. Hay cosas que no queremos ver, pero les ruego por favor que tengan recato, alguna cortina así, corridilla un poco, tápense con algo, les pido por favor, enjuagándose la cabellera.
Hay mucho vapor, pero
aquí sí, hay mucho vapor. en efecto. Pero qué bonito todo, ¿no?
Sí que
están así haciendo el baño, tallándose los coditos y aquí estamos.
Mire esa colita.
Totalmente, mire usted, ese es pompas rosadas. Bueno, la cuestión es que el Etor, que no es el caso,
no es el caso.
Sí religiosamente,
claro,
o sea, con una túnica, escucha casi religiosamente. Me desintegró mi cuñao, Pancho. o Pancho se hace llamar.
¿Pancho o Panchu?
Y acá
Panchu.
Dice Pancho, Panchula. Pancho o Pancho se hace llamar. Pero entonces Pancho es de Ensenada también. Está apareciendo toda la familia de Ensenada, qué bien. Bueno, con los episodios donde a un desintegrado le recomiendan poner un disco duro en estado sólido a su lap. Y claro, una recomendación bastante pendeja que hizo alguien, ¿no?
Póngale
sí,
disco duro en estado sólido.
Sólido, sí. Claro.
Sí.
Bueno, y ahí apareció Pancho y me dijo, escúchate esto, güey. No, de puta madre, un programa exitosísimo ese de los discos rígidos. Y bueno, y nomás, para alcanzarle a dar una nalgadita al tren del mame que está lleno, les comento un dicho de mi suegro, que lamentablemente ya es energía cósmica en el Día de Muertos.
Sí que sí.
Lo tenemos bien presente, que dice, no compré rábanos. Esto lo decía cuando los niños, sus hijos, se querían ir con él a donde él fuese. La razón de que no compré rábanos es para no cargar con los rábanos. O sea, que no quería llevar colgados a su viaje y estar batallando con ellos. No compré rábanos, decía. No, queremos, papá, nos llevas a Montesplan, nos llevas a Montesplan. No compré rábanos. Se subía al carro y desaparecía por largas temporadas. Quedaba la mujer ahí diciendo... ¿Qué pasó? No sé, dijo que no compró rábanos y fue a la verga. Bueno, así la situación. Me despido, nave solicitando, me firme la papeleta digital.
Sé que sé.
Dejemos de usar papel, por favor. Muy ecológico de su parte.
Claro que sí.
Bueno, el Etor. Le firmamos el nickname del Etor y ya me voy a... porque me está hablando un cliente y quiere que lo atienda. Ajá. Y dígale no comprar rábanos.
Claro,
un abrazo,
claro, sé que sí.
Un abrazo
estoy
grande.
Estoy pensando que también puede ser Etor.
Thor, sí, también puede ser. Como usted quiera. Un abrazo para Thor de Ensenada, Baja California. Damas y caballeros, llega con ustedes el Judío 06 de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo estás, Judío 06?
Bien, saludos, nave. ¿Sabe por qué es el nickname? Me causó mucha gracia el nickname de este güey.
Sí.
Porque se llama Israel.
Ah, mire.
Y está,
claro,
está bien, ¿no?
Sí que sí.
O sea, está todo coherente a la chingada. Ajá. Bueno, Judío 06 de Cochabamba, Bolivia, dice... Saludos, nave, me presento, soy judío de Cochabamba, Bolivia. El 06, no sé por qué aparece al principio y aquí ya lo pierde.
Ya. Sí.
Sí, y entonces, primera vez que les escribo, soy un desintegrado un poco discontinuo, religiosamente discontinuo,
claro,
podría
claro,
ser.
Claro, claro.
Sí, mi primo Juan me desintegró allá por el año 2005.
¿También cuando, con el episodio de los discos rígidos?
No, este es mucho más antiguo, 2005, güey,
claro,
cuando
claro.
Tenía mis 15 años. Ahora, con 32 años, me animé a escribirles y mire que somos pacientes con alguna gente.
Sí que sí.
Hemos sido pacientes. Chale. Mire usted. Bueno, y
nadie en la vida le ha tenido tanta paciencia.
No, nadie.
Disculpe.
Bueno, sí. me animé a escribirles y espero que las focas no se traguen mi mensaje. Ahora son las 12 y 14 AM.
¿Ahora?
Ahora mismo.
¿En este momento?
No, cuando escribí este mensaje.
Sí.
Y desde un par de días... he estado escuchando y actualizándome con la nave y terminé los episodios, los que, bueno, los últimos días, y así nos está contando más o menos, ¿no? Cómo es la situación que está viviendo en estos momentos. Pero bueno, vamos al punto. Lo seguí por todos lados, por Twitter, por Facebook, por YouTube, Spotify. Ah, eso es lo que hay que hacer, cabrón. Muy bien, por canaltrans.com. Un aplauso para el Judío 06 de Cochabamba, Bolivia, porque nos sigue por todas partes. Usted nos sigue por todas partes. Es momento de seguirnos por todas partes. Bueno, tengo muchas historias que contarles y van a tener que soportarme. No pensamos soportarlo. Nada nos obliga. No hay ley sobre la tierra que obligue a tener que soportarlo, señor. Bueno, empiezo con la actual. Tengo mi propio negocio, una pequeña fábrica de sombreros.
Ah, mire qué bien.
Me encantó.
Fábrica de sombreros.
Fascinante. O me estoy imaginando algo más chido de lo que en realidad.
Claro, a ver.
O hace cachuchas para políticos. Para publicidad de políticos, propaganda. No sé, me estoy imaginando sombrerero. Diseñando
claro
ahí
sí.
Unos sombreros
unas
fabulosos.
Galeras,
sí, sí, totalmente. Tengo una pequeña fábrica de sombreros y me puse a estudiar. Estoy en el tercer semestre de la carrera de mecánica industrial para apoyar al negocio con la fabricación, maquinaria, y ahí voy.
Qué
y
bien.
Les cuento que en diciembre se casa mi hermana. Bueno, pues me vi y me dije, es tiempo de adelgazar, cabrón. Ay, esos planes... Cabrón, esos
bueno,
planes que uno...
Es que uno quiere verse bien. Esas fotos van a circular, ¿sabe cómo?
Sí, güey. Nos pasa a todos... Y a mí me recuerda mucho el chistorete ese de la niñita que llega y le dice a la hermana mayor o a la madre, dice, mami, ¿cuándo me van a crecer las teticas? ¿No? Él dice, bueno, no, te van a crecer cuando seas adolescente, no sé, a los 15, claro. 16. Y dice, ay, yo lo necesitaba para el fin de semana. Claro, o sea. Y eso nos pasa a todos. Y dice, ay, quiero adelgazar. Y viene Ana Moli y dice, bueno, aquí hay un plan que es en 3 meses pierdes no sé cuántos kilos. Y dice, no, Ana Moli, yo necesito estar fitness, mamado y precioso para el fin de semana. Y dice,
bueno,
te claro, a huevo. Así que bueno, él tiene poco tiempo, Judío 06 de Cochabamba, para echar un adelgazamiento, no sé cuán lejos está de todo, de que le entre el traje, claro. Pero en diciembre ya casi, güey, ya casi. Bueno, dieta líquida, no sé qué puedo decir. Bueno, pues ya me vi, me dije, no, es tiempo de adelgazar, cabrón, y pues aquí me puse en ese plan. Hoy fui a devolver la membresía que tengo en Hero Life, que pa' pura verga, y bueno, y pa' también les prometo hacer ejercicio, comer sano. Nos prometen a nosotros como si es un modo de prometerle
está
a alguien.
Bien, está bien.
Bueno, sí, está bien.
Aceptamos tomamos su promesa.
Su promesa. Sí. ¿Y qué ganamos con todo esto? Por favor, si usted, por cada kilo que baje...
Sí. Un sombrero.
Un sombrero. Bueno, en lo actual de mi situación de hoy, luego les escribo un chingo de historias que me han sucedido a lo largo de los 145 años que he vivido y así. No, cabrón, es los 32 años que he vivido. Y bueno, el Judío 06, porque me identifico mucho con ese pueblo, tengo muchas habilidades y me gustan los negocios. Bueno, y en TikTok también estoy con ese nick y bueno, no somos como 400.000, pero ahí me falta, pero para hacer contenido más propio y por... Ah, ¿quiere triunfar en TikTok?
Sí que sí.
Ah, pero usted no es una jovencita menor de 18 años como para bailar y triunfar en TikTok.
Claro, ahí le garantizábamos, tenía un...
Lo veo complicado, cabrón. Lo veo complicado. Usted, por lo que me dice, está hecho un Judío 06, medio gordo, para diciembre que se casa su hermana y hace sombrero. Me parece TikTok, no es, pero hay que estar. Ajá, hay que estar en todas partes.
Igualmente, si pone varo, se consigue.
Sí, ponga varo. Ponga varo, lo cual con un Judío 06 es un poco es un chistorete que se cuenta solo, pero ahí andamos. Un abrazo grande, carnal. Éxitos en todo lo que emprendas. Y nos gustaría saber un poco más de esa fábrica de sombreros, claro. Realmente, totalmente. Un abrazo grande desde Cochabamba, Bolivia, Israel, el Judío.
Dice, de hecho, uno de los sombreros que más quiero fue confeccionado, comprado y todo en Cochabamba.
En Cochabamba.
¿No será usted?
No quería, mire usted, yo no quería, hace mucho tiempo que escucha en caso este señorito. Con diferentes dilaciones, entonces se hubiera presentado en aquel momento. Pero recuerdo que inclusive se le aplicaron modificaciones porque el lagarto dijo, lo quiero pero con aeroventilas, pero con unas modificaciones. Un sombrero de cuero muy bonito que usted usa y ama mucho, es casi un... símbolo. No quiero decir quiénes estaban presentes en ese momento porque ni siquiera recordaba si era específicamente.
Fue un regalo de ellos,
efectivamente, los desintegrados de Cochabamba ahí presentes.
Sí que sí.
Qué bonito, me recordó ese momento donde en un pequeño, en una pequeña tienda ingresamos para ese sombrero de cuero modificado, que en realidad fueron dos.
Claro, porque uno fue como el original
y el otro la modificación.
Le dije, sin la visera, por favor. Y dijo, no tiene sentido lo que me está pidiendo, no importa.
Señor Cochalo, le dijo el lagarto, y casi hay putazos. De hecho, creo que Game Over, Chuflay, no sé qué sea, el Inti, alguien dijo, no, putazos no. O sea, tranquilo, si no lo que le pide.
Bueno, yo quiero uno sin eso.
Bueno, son 10 bolivianos,
sí,
dijo.
Claro,
y obviamente, bueno, tomen.
Muy buena calidad, ¿eh?
Sí, qué buena anécdota. Sí, sí. La recordé y me emocioné un chingo. Bueno, un abrazo para Judío 06 de Cochabamba, Bolivia. Si en algún momento regresamos a Cochabamba, hágase presente porque el lagarto tiene varios pedidos que realizar.
¿Sabes qué?
Un abrazo, carnalito.
Abrazo.
Damas y caballeros, y llega con ustedes el maestro Williams desde Caripé.
¿Cómo está, maestro Williams?
También conocido como Caripé de Guacharo, que es un pueblo de Monagas en Venezuela.
Ah, mire, qué chido.
Bueno, va a pasear un poco por ahí.
Bien.
Se lo va a presentar, lo
claro
está poniendo en el mapa desintegrado. Él en realidad ahora reside en otro lugar.
Sí que sí.
Pero ahí está el maestro Williams. Le mandamos un abrazo grande. El maestro Williams se queda con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el profesor Distopías, por el Juamás, ni de aquí ni de allá, por la Roñosa de Tokio, por la Ojona Enojona, por la Pony Rebelde, por Abel Lunático, por el Sir Gato Rebelde, por el último en llegar, por la doctora Motita, por Mague, por la mija olvidada, por la sandwichita, por el barba chafa, por la chica que le gusta el corno, por el turista sin clase. Y así nos despedimos.
Adiós,
porque
aprovecho
por tener en sus monitores por la info, por donde escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con velas. Silenciosa, ¿sí? Oscura, pensativa, misteriosa. Como la noche de muertos, güey.
La noche de muertos. Hoy la tradición celebra el 1 y 2 de noviembre, ¿sí? Para honrar la memoria de los muertos. Es parte de ese sincretismo entre las celebraciones católicas, apostólicas, románticas y las diversas costumbres nativas. En este caso es el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, ¿no? Que se fusiona de un modo especial con costumbres ancestrales de los pueblos nativos mexicanos. Hoy específicamente es el Día de Todos los Santos y mañana será el Día de los Fieles Difuntos.
Sí,
nosotros
sí.
Los conocemos como Días de Muertos,
claro.
¿No? Día de Muertos es una festividad que se celebra mucho en México, pero que también se realiza en muchos países latinoamericanos, como
sí,
Bolivia.
Claro.
En Bolivia tiene un específico ritual. En Perú también,
claro.
por supuesto, en Ecuador, en Guatemala también,
claro que sí.
se celebra y se conmemora el Día de Muertos. En 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México.
Claro,
¿no?
Que sí.
Y es algo muy bonito donde uno conmemora,
sí que sí.
Rememora la existencia de tantos seres amados cercanos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Mochilio de Trapujagua. Porque hay gente que cumple años
sí,
en día de muerte.
Sí.
Puedes creerlo, un abrazo para el querido Mochilio ahí
abrazo,
en Trapujagua.
Bueno.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.